Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Buenas tardes para todos, acá estamos en el programa de Hemos Estado Ahí, el programa número 355, en el ciclo Aprender a Amarnos Como Somos, que hoy vamos a tratar la pereza con la invitada del mes, nuestra querida Virginia Gawel. Apertura. Buenas tardes, aquí estamos con nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP de Fundapap que funciona en Capital. Nota interna. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y compartir con los oyentes, además de aportar recursos para la recuperación de una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669. Por WhatsApp o Messenger, 5411-5832-0669. Y por Skype, usuario Manta FM.
Si quieren, pueden encontrarnos en Facebook, en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9. Saludamos a Claudio, nuestro operador. Hola, Claudio. Y aquí estamos con novedades. Nuestro equipo se ha enriquecido con la presencia de Mariel, a quien le damos la bienvenida, que junto con Mónica, Norma, Miguel y yo, nos disponemos a disfrutar de este maravilloso encuentro con nuestra amiga de hoy. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo y a quienes más tarde lo escucharán en diferido. Miguel.
Muy bien, gracias por la apertura. Vamos a leer nuestra nota interna, vamos a recordarla. Dice así: los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúscula. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, muchas gracias. Bueno, y ahora sí entramos directamente en el ciclo Aprender a Amarnos Como Somos. Y le damos la bienvenida a Virginia Gawel, psicóloga, fundadora y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Se ha especializado en la integración de las psicologías de Oriente y Occidente con aportes de las neurociencias contemplativas. Es conferencista y escritora, autora de El fin del auto-odio de Editorial El Ateneo de 2021, que ya lleva varias ediciones, y es miembro del directorio ejecutivo de la International Transpersonal Association en representación de Sudamérica. Es miembro fundador de la ONG Vivir Agradecidos, docente del Centro Transpersonal en distintas universidades de habla hispana. Hola, Mónica, ahí
Oh,
estamos
hola. Oh, Wendy. ¿Qué
recibiendo
tal? Hola,
visitas.
Virginia. ¿Cómo están? Hola, Mariel.
Hola, hola. Gracias
Sufriendo
por
la
la
tecnología.
presentación, Inés. Y me alegra verte, Moni.
Gracias.
Gracias
Gracias.
por la
Yo también me alegra
presentación.
verlos.
Completo diciendo que tengo dos perros cachorros que recién ladraron por las dudas. Espero que no lo hagan, que se porten bien, pero cualquier cosa veré qué medidas
Se
disciplinarias toman.
portan re bien tus
Actualmente se
perros, se
portan
portan re
bien.
bien
Sí,
tus
hoy
perros.
están así jocosos. Debe ser que ya está refrescando, entonces les gusta. Y aquí estamos. ¿Qué tema, no?
¿Qué tema?
Ni bien me lo plantearon, se me puso en marcha una cantidad de información que en torno de eso se transforma luego en un trabajo sobre sí, ¿no? O sea que no es
Un
filosofal.
segundo,
Sí,
Virginia.
sí.
¿Querías decir algo, Miguel?
Sí, dos cositas. Una, recordarle a los que nos están escuchando en vivo, gente que está por Facebook, que puedan hacer preguntas, que pueden aprovechar el chat. Y para nosotros, organizarnos, levantar la manito virtual, así nos organizamos para intervenir y no nos pisamos y todo el mundo puede entender, ¿les parece?
Okay, muy
Muy
bien.
bien.
Muchas gracias por los consejos.
Me silencio entonces.
Ahora sí. Te escuchamos,
Ah,
Virginia.
decía que más que filosofar, todo lo que sucede en hemos estado aquí allí es invitar a trabajar sobre sí con cada idea. O sea que esa idea se vuelve una idea fuerza, y es curioso que la abordar la pereza sea para que se convierta en una idea fuerza. Así que bueno, estuve así como dejando que mi mente fuera por cosas que a mí me fueron útiles respecto de mi propia pereza. De manera que bueno, ya iré compartiendo cuando ustedes me digan y en ese
Ya.
fluir de la conversación. En principio, hay veces en que la pereza está en la sombra de una persona. O sea que no está permitida. Eso hace que, de una persona, en mi caso, en nuestra familia, no hay espacio para la pereza. La pereza se convierte como el descanso natural, sencillo, se convierte en un pecado capital, siendo que no es una mirada pecaminosa la de mi familia. Pero no está el planteo de simplemente no hacer nada. Simplemente estar, simplemente tirarse en el pasto, no han existido ni adminículos, hamaca paraguaya, ese tipo de cosas. Siempre se está industrioso. Y cuando la sombra, la pereza está en la sombra, o el descanso está en la sombra y se ha convertido todo él con el nombre de pereza, hay disfunción emocional. Hay pesar psíquico y hay penar físico, porque el cuerpo necesita que el sistema nervioso simpático, que es el que promueve, posibilita la acción, sea relevado de sus funciones por el parasimpático de una manera rítmica. Entonces uno hace y deja de hacer. Y tan está roto en muchos de nosotros este ritmo, que hasta idiomáticamente pensaba la idea de tiempo libre, la idea de descanso, es porque básicamente la noción es cansarse y es estar ocupado. Entonces el tiempo libre no está al revés armado el idioma, está armado en función de vacaciones, es tener tiempo vacante, un poquito así, en un largo año así. Entonces creo que necesitamos ver cómo hacer para que si lo que tenemos allí ni siquiera es pereza, sino que es el ocio epicúreo, el ocio creativo, el recrearse, pueda tener lugar. Y también en el otro sentido, para que lo que es pereza no se llame con otro nombre. O sea, que se le ponga esto es pereza, señoras y señores. Más o menos
es verdad,
esto.
Es verdad lo que comentás, porque creo que todos nosotros estamos marcados por este tipo de mensaje que está en la cultura. Trabajar es importantísimo, descansar es opcional, ¿no?
Sí.
Entonces, yo recuerdo que en mi familia, que eran católicos practicantes, se decía que la pereza ataca la buena intención de poner a disposición de los demás el tiempo, el talento y los tesoros personales.
Wow.
O sea que de alguna manera había que levantarse y entrar en acción, porque si no caíamos en pecado, ¿no? Tremendo.
Sí. Me parece que tomarlo como pecado es el problema. El pecado es tomarlo como pecado. Y saber que en algunos momentos uno sí necesita sacudirse de la pereza. O sea, iremos seguramente a la pereza como problema. Cuando es simplemente estarse con uno mismo, estarse en el tiempo, en la naturaleza, en el silencio, o lo que fuere, recrearse, necesita tener espacio. Y cuando irrumpe rompiendo contratos, obligaciones morales y prácticas laborales, cuando plantearon el tema días atrás, me acordé de un señor que venía, era como el que se ocupaba en una isla a la cual yo solía ir por muchos años los fines de semana, no era de mi propiedad. El dueño de la isla contrataba a un islero que hacía distintos trabajos rudos y bonitos en la isla y que se dedicaba a eso. Y un día vino en el bote, en vez del señor en cuestión que venía los domingos, viene su hijo de unos 14 años y dijo esto: mi papá no pudo venir porque le dio la pereza. Como si hubiera sido un brote de epilepsia, no sé, una otra cosa. La oración debiera terminar con otra cosa, pero era tan franca que se me quedó para siempre. Por un lado celebro la franqueza, por otro lado no es razón para no venir el día que está obligatorio que vengas y mandar a tu niño a decir eso. Pero ¿dónde tendría ubicado a este señor la pereza? Así que bueno, lo traje a cuento para ver dónde ubicamos la pereza saludable, que sería el ocio, y la otra pereza, la que no conviene.
Tal cual.
Moni sí. Tiene la manito levantada.
Mónica. Está silenciada, Mónica.
Y quería agregar, ¿qué pasaba con la creencia de lo útil? Porque no estás haciendo nada útil, ¿no es cierto? O sea, esto también lo hemos escuchado. O sea, no haces nada útil, entonces también es como si fueras perezoso, ¿no es cierto? Por no hacer nada útil. ¿Y cuál es la creencia de lo útil? ¿Qué es lo útil, no? Es preguntarnos eso también.
Me permito un asterisco lingüístico, un insulto importante para otro tiempo más que ahora, es sos un inútil.
Sos un inútil, bueno, no lo quise decir yo, pero sos un inútil.
Bueno, eso nada más. Sí, me quedé pensando en cómo estamos atravesados por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, al que madruga Dios lo ayuda, es una manera de, ¿no?, de impulsarnos. Y digo, bueno, ¿y al que no madruga qué? ¿Se quedó sin Dios? O sea... y lo importante que es el grado, ¿no? No es lo mismo quedarme un domingo, ¿no?, con el pijama en la cama, que no bañarme durante 5 días, ¿no? Esto de,
exacto. Bueno, eso lo claro.
El veneno está en la dosis, ¿no? Como me parece interesante para pensar cómo percibimos el deber ser, ¿no? Esto de que decía antes Virginia, del descanso no descansado, ¿no? Que por lo general descansamos pensando en lo que vamos a hacer después, cuando terminemos de descansar, ¿no? Y se me ocurre que el perfeccionismo, que hace mucho hincapié en lo que me falta, es un gran aliado de la pereza como disfuncional, digamos, entendida como disfuncional.
Sí. Sí. Gracias. Qué interesante. En la dosis está el veneno. Claro que sí. Nada en exceso. Nada en exceso, pero nada en falta.
Tampoco. Y Miguel.
Y primero, ustedes van a recordar seguramente, ¿eh? Tal vez no toda la audiencia, pero la película de La Fiaca de Norman Brisky.
Ah, sí.
¿Recuerdan?
Sí, claro.
Porque fue también en esto de la obligación del hacer, ¿no? Cuando tenemos que hacer por obligación, entonces obviamente que aparece la pereza y esta definición de la pereza como pecado, ¿no? Con una connotación tan católica, tan religiosa. Y Virginia, yo quería preguntarte sobre la pereza, teniendo en cuenta que me parece, ¿no? Como este pecado, tomándolo desde ese lugar, ¿no? Que atenta con lo propio, con un lugar donde nosotros nos podemos estancar, que no nos podemos correr, que nos puede atrapar, que es difícil de salir, ¿no? La pereza tiene una cosa, ¿no? De atrape, tiene una cosa tipo de Netflix, ¿no? Y pensaba en esto del libro que habías escrito sobre el fin del auto-odio, ¿no? Teniendo en cuenta que la pereza atenta con algo de lo propio. Los otros pecados son como más compartidos, tienen mucho que ver el otro, ¿no? En la envidia, por ejemplo, el otro está muy presente. Pero en la pereza sí tiene que ver más lo propio, si no hay algo también ahí como fin del auto-odio, ponerle un algo a la pereza, ¿no? Algo que nos haga mover para no caer en ese lugar, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Me parece muy importante el tema. Y en esto de dar vuelta y que el descanso pueda tener otro sentido, para lo cual luego voy a compartir algo que estuve buscando para tener la información precisa al día. Cuando en el fin del auto-odio tuve que escribir o quise escribir el capítulo sobre el complejo de Jonás, que es el miedo a los propios talentos, cómo la persona se mete para adentro y esto que decís, ¿no? No brilla para los demás, no es el faro de nada. Y eso puede ser un tiempo de ensayo, eso puede ser un tiempo de preparación. Pero cuando ese tiempo excede y nos vamos mintiendo y vamos posponiendo, que todavía no, que no es suficiente, pero yo tendría que, etcétera, etcétera, curiosamente esa autodesvalorización en la psicología budista se la considera pereza, curiosamente. Claro. Ese dar vueltas. Y del mismo modo, hay tres tipos de pereza en el budismo. Una es la pereza de no querer hacer más, es como no querer hacer nada, es como una pereza del cuerpo, es como la fuerza de gravedad de decir, oh, ¿no? Hoy los chicos usan algunas expresiones al respecto. No quiero hacer eso, no tengo gana, etcétera. Lo que ya andan en algunos otros países, flojera. Y que sí tiene que ver con un tono cansino, que tiene que ver con un algo corporal, un tono en la voz, y una carencia de vuelo, de ideas. O sea, no querer hacer nada. Esa es, si se quiere, más física y bastante franca. Le dio la pereza al papá. La otra es el desánimo, sentirse, tiene que ver con lo de recién, sentirse indigno. No tengo ánimo para hacer esto porque no puedo hacerlo. Y lo que sucede allí, dice el budismo, es que uno modula el nivel del obstáculo como algo imposible de superar para uno. O sea que enfatiza, en este país es muy difícil y qué querés, si hay un montón de gente haciendo eso y yo no soy la persona más capaz. O sea, lo que hace la mente en ese desánimo es poner foco en todos los obstáculos, y esa pereza es tan mala como la primera. Pero hay una que yo primero la conocí por autoobservación, porque vengo de una familia polaca industriosa, que es la anterior, es la creencia en la solidez de los obstáculos, así lo dice el budismo, la creencia en la solidez de los obstáculos. esto es imposible, no puedo en este país, con esta época. O sea, esos obstáculos los creo muy concretos. Bajo estas mismas condiciones, sin embargo, otros sí pueden, ¿por qué no vas a poder vos? Pero la última, esta aquí que me volví un poquito a la anterior, la última, la tercera expresión de la pereza es el ajetreo. Yo empecé a sospechar de mí cuando veía que me ponía muy industriosa, en especial, y lo que para ordenar ahora el placar, porque era necesario, la alacena de la cocina, o ver si no sé qué cosa en no sé dónde, y de pronto darme cuenta de que lo que no estaba haciendo era lo que tenía que hacer. O sea que la pereza está en quedarse en el circuito que me hace descansar de aquello que no quiero asumir. Dentro de lo que sería una mirada espiritual en el budismo, sería el ajetreo de lo mundano que nos saca de la posibilidad de ejercer virtud, de quedarse meditando, de quedarse conversando con otro, de quedarse mirando la naturaleza. Ese ajetreo permanente del cuerpo, de la mente, de estar todo el tiempo con la mente ocupada, sin contacto con el vacío, ese ajetreo es mentiroso. No parece pereza, pero en términos de lo profundo, lo es. Lo es.
Totalmente, totalmente. Norma, ¿vos querías agregar algo?
Sí, yo por lo general siempre hablo de mí, ¿no? Cuando se trata cualquier tema. Y me hizo muy bien lo que terminaste de decir vos, porque yo como que necesito estar siempre ocupada. No me puedo permitir estar mirando el techo o mirando una película porque no es trabajo, no es estar haciendo algo productivo. Entonces tengo que hacer todo un trabajo interior para permitírmelo y para darme cuenta de poderme sentar un rato y estar a solas con mi pensamiento,
obviamente,
meditando o pensando y pensando cosas lindas, tampoco irme al pasado, que siempre las cosas que pienso del pasado, por lo general son siempre cosas dolorosas, nunca pienso nada agradable. Entonces dije, bueno, basta con el pasado, basta con esta mente y permitirme no hacer nada. Porque ya no tengo hijos que criar, ni marido que atender, ni solamente estoy yo, en primera fila. Entonces ya no me queda mucho tiempo para estar perdiendo en querer hacer todo tan perfecto tampoco. Así que estoy en ese trabajo de permitirme tener pereza, pero una pereza que me haga feliz.
Sí, buenísimo, me encantó.
Con esto que dice Norma, que en la versión religiosa la pereza es la madre de todos los vicios.
Claro.
Entonces, los que fuimos educados de una manera más rígida en lo espiritual, tuvimos que trabajar mucho para deslindar semejante carga y poder apreciar que quedarme conmigo es un trabajo espiritual que se hace en quietud, ¿no? Y esto para mí fue un descubrimiento después de los 40. Antes no me lo hubiera permitido.
Miguel. Gracias.
Hay mucha gente en el chat. Después lo vamos a pasar.
Ah, qué bueno.
Pero estoy acá rescatando una pregunta de Flavia Gamino, que tiene que ver con estas especificaciones que estabas haciendo antes, Virginia, sobre lo del budismo, cómo lo toma la pereza, y hace una pregunta, dice si esa pereza puede provenir en parte de una crianza en el perfeccionismo.
Sí, seguro que sí. El perfeccionismo toma muchísimo más tiempo de lo que sería necesario para cualquier cosa, y nos vuelve muy infelices también. De manera tal que el tener que rendir y rendirlo bien hace que una tarea sencilla nos tome muchísimo tiempo. Y me acuerdo ahora de, a lo mejor está por ahí, Andrea, una paciente muy querida, muy detallista, muy autoexigente, muy perfeccionista, que me regaló la anécdota muchos años atrás de tener que hacer una presentación en diapositivas en una gran empresa donde ella trabajaba. Se había quedado hasta las 6 de la mañana viendo que las flechitas fueran todas del mismo color, que no hubiera incongruencia en el tipo de letra, etcétera, etcétera, etcétera. Y su jefe le dijo, ¿vos no te das cuenta de que lo que para vos es el 90%, para la gente va a ser el 1%? Y digamos que si me picó es porque ahí estaba también mi propia dificultad, ¿no? Y también aprendí de grande, aprendí con accidentes y aprendí con enfermedad el precio de no descansar, el precio de exigirle de un modo autodioso al cuerpo, a la mente, pedir de más, pedirse de más a sí mismo.
Tal cual, tal cual. Mariel. Yo le quería agradecer a Virginia porque estas tres formas de pereza que traes, ¿no? Desde el budismo, me hicieron recordar esto de que, bueno, el estado natural del cuerpo, ¿no? Es la salud, el estado natural de la mente es la paz y el estado natural del alma es el amor. Y en estas tres perezas que vos traes, ¿no? Describe justamente la disfuncionalidad en cada uno de estos campos, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo podemos no tomar este contacto con la vulnerabilidad, maquillamos de por ahí de no ganas, ¿no? O de lo que fuese. ¿Cómo la pereza es esto de una suerte, un conjunto de excusas vacías, ¿no? Para,
uy, sí.
Para uy, no sí. tomar contacto. Así que me pareció hermoso esto que trajiste de las tres
perezas. Precioso.
Qué buena precioso. La aclaración que hiciste con respecto a la salida de esos tres perezas, ¿no? Muy, muy lindo.
Hay una expresión sí. respecto de la salida, y pensé en también la palabra, cuando uno se levanta, cualquier animal, hasta un pajarito, y empieza la jornada, lo que hace es desperezarse, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Los gatos son maestros en esto. Como si haber dormido hubiese sido pereza. O sea que me desperezo. Ya me desperté y estuve pecando 8 horas por ahí.
Vos sabés, Virginia, que mi apellido de soltera es perezarse. Perezarse.
Mira vos,
no me había dado cuenta.
Qué curioso. Y en esto que decías, Mariel, la psicología budista también piensa mucho en términos de antídotos. O sea que para determinado veneno hay determinado antídoto. Y para el veneno de la pereza que impide la evolución, que hace que Jonás se meta de vuelta en la ballena y no salga, que no vaya a cumplirlo con lo suyo, como decía Miguel, es la diligencia, que es una palabra que no se usa mucho hoy en nuestro idioma, pero ser diligente es eso, estar disponible. El querido Jung decía, estar disponible lo es todo. Entonces, tener esa actitud, qué hermoso que es cuando alguien tiene esa actitud atenta, disponible, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Bien. Esa es la diligencia. Y esa disponibilidad es fuente de felicidad.
Vos sabés que la diligencia es la virtud teologal que se opone a la pereza. En eso el catolicismo.
¡Ah! ¡Mira tú! Igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira qué interesante! ¡Qué interesante!
¿Miguel?
Sí. Vamos a otra preguntita del chat de Adriana Espejel, que dice, ¿te puede dar pereza espiritual cuando te sentís saturado y sin salida?
Si la pregunta es para mí, hola Adriana, qué lindo, ella siempre está en todos los espacios.
Es para vos, es para vos.
Qué amor, qué amor. No le llamaría pereza espiritual. La pereza espiritual se define como aquello que hace que uno no tenga disposición a trabajar sobre sí, se distraiga, se va de sí. Lo otro es como en el plano psicológico discernir entre alguien perezoso y alguien que está en un estado depresivo. Recién, como cuando decías, Mariel, alguien que no se baña en 5 días, que no ha salido de su casa, que está zaparrastroso, y tenemos que pensar que está en una depresión posiblemente. Porque la pereza, de alguna manera, por más que haya alguna culpa, se disfruta. El perezoso disfruta de su pereza. Entonces, cuando lo que hay es sensación de sin salida, no se referiría exactamente al punto tampoco en donde se vuelven imposibles los obstáculos del mundo cotidiano, aquello de decir, no voy a poder con todo eso. Si esa es la constante de un tiempo en que la persona se siente hundida, se siente desvitalizada, se siente que era de una manera y ahora ha dejado de ser, la vida no le rinde, no le hace feliz, más bien tendríamos que pensar en que hace falta otro tipo de ayuda y que no es pereza, sería tristeza, sería depresión, sería un duelo, puede ser un duelo que afloró y que de pronto, hay veces también en que alguien se está por tirar en la reposera y salta como un resorte porque está en una depresión activa, se llama. Entonces, le teme a la pereza porque la pereza le podría llevar a hundirse y la hamaca paraguaya la tragaría la tierra.
Totalmente. La pregunta incluía la persona que está con desánimo.
Claro.
Por eso creo que va por el lado que vos mencionas. Sí. Tiene más que ver con una actitud depresiva.
Sí. ¿Mónica? Que no, decía eso, que tenemos que diferenciar de las depresiones, ¿no es cierto? Y de las enfermedades mentales también, que producen pereza, sí. Pereza la enfermedad en sí y pereza el resultado de los medicamentos. Para no tener situaciones graves, le das medicamentos y la persona está planchada, y podés decir que es perezosa, pero realmente es una consecuencia de...
Claro.
¿No? Entonces eso tenemos que medirlo también.
Claro que sí.
Tenerlo en cuenta. Una persona con desánimo que se siente abrumada quiere decir o que toma demasiadas cosas que no puede resolver o que realmente está baja de energía, baja de ánimo y hay que tratarla, como dijiste vos, Virginia, de otra manera.
Sí, sí. Pensaba mientras decías esto en la... tenemos una cultura donde en el momento en que va a haber la necesidad fisiológica de un descanso, voy a parar y tomar aire, cosa que en las empresas de avanzada hay lugar donde dormir una siesta, porque se sabe lo importante que es eso. En nuestra cultura se toma un café con una aspirina, o una Red Bull, o Coca-Cola, y todo eso mezclado, mucho azúcar, mucho café, mucho de todo, que lo que hace es ir estropeando, minando nuestra salud, nuestro sistema nervioso, y cuando está el tiempo de descanso, no sabemos qué hacer, y acontece la depresión de los domingos, ¿no? O sea, la sensación de que en la pereza estará la soledad. Y me hizo acordar a que hay un... En Colombia hay un pueblo, a ver si pude anotar aquí, existe el Día Mundial de la Pereza en Colombia, en un pueblo pequeñito que se llama Itagüí. El Día Mundial de la Pereza viene después de las fiestas de la industria de comercio y cultura. O sea, se celebra anualmente el Día Mundial de la Pereza. Es mundial, pero en realidad es allí.
Es en el pueblito.
Y lo que se hace es disfrutar de estar con amigos, disfrutar de no hacer nada. Desde el taoísmo sería también disfrutar de la naturaleza, de esas cosas tan sencillas de mirar los colores del atardecer, de estar al lado del perro. Los animales conocen el estado de esa pereza amorosa, en donde simplemente nos dejamos estar con todo lo que acontece, con el otoño, con el río, con el silencio, con los pájaros, con el sol que se va poniendo.
Wow, me encanta escucharte, Virginia.
Gracias.
Decís las cosas con un nivel de amorosidad que da gusto oírte.
Gracias.
Miguel.
Sí, sigo con las preguntas. Son para vos, Virginia. Así que,
dale, salí sorteada.
Sí, tenés todos los números, ¿eh? Romy Arévalos, saluda y recién se suma al programa. y te pregunta, ¿cómo hacemos para activar el antídoto para la pereza y cómo podemos trabajarlo?
Es muy práctica, a mí me gustan, soy hija de tornero y de campesinos y de gente que quiere herramientas en las manos. Un día hablando con mi hermano y mi madre sobre este asunto familiar, mi hermano se quedó cavilando y dijo la frase, dijo mirando al vacío, es cierto, nosotros aprendimos a sobrevivir matándonos. ¡Wow! Y sí. En esto que pregunta Romina, lo que hace falta es ir ejerciendo el discernimiento para decir, estoy empezando a matarme, no doy más. La expresión no doy más, curiosamente significa que uno no tiene que dar más.
Así es.
No doy más es eso. Y sería una señal de que uno necesita retirarse, salir, ventilarse, hablar con alguien, quedarse en silencio. Entonces, está por un lado la autoobservación y hace falta, esto para mí ha sido fundamental en el rescate de mi propia persona, establecer parámetros muy claros de lo que es saludable para mi cuerpo. Entonces yo hoy tuve el lunes una entrevista con una nutricionista online, una nutricionista naturista, para revisar lo que estoy comiendo, si está bien para esta edad que tengo. Porque los 61 no son los 51. Y bueno, hubo ajustes para hacer. Y hoy camino 40 minutos por día y me da mucha pereza, soy una gran sedentaria. Pero digo, ¿qué creencia le quiero dejar a la Virginia de los 71? Y bueno, sí, a caminar. De manera tal que ir registrando qué comida, qué siesta tengo, cuándo tengo que hacer la siesta, pero no me puedo dormir, no importa, me horizontalizo. No siempre se puede con todo eso, pero cuando uno aprende cuándo darle al cuerpo esos descansos, el cuerpo solo los pide, como cualquier otro animal. Mis perros juegan y de pronto, ¡plum! Pararon de jugar como cualquier otro niño y se durmieron. Y ahora viene descansar, se llama descansar. Entonces, la autoobservación nos va llevando, pero también tener la amorosa disciplina de decir, voy a ir cumpliendo con estas cosas para mí. Yo quiero, a lo largo de este primer semestre, modificar mi alimentación, porque no estoy comiendo saludablemente, por ejemplo. Uh-huh. Yo quiero tomarme más ratos de descanso, yo quiero estar más con amigos. Entonces yo, los domingos de tal hora son para mí. Hay un país precioso, yo lo amo aunque posiblemente nunca vaya a ir, que está al sur de la India. Un día vi un documental sobre esto estando en Córdoba en un congreso junguiano, y en el descanso del congreso, en los cuales yo siempre terminaba con unas neuralgias brutales, porque yo pensaba que en ese rato que yo estaba, yo tenía que hablar dos veces en el congreso y dar un taller de 4 horas. Estaba re loca. Y eso sería 2015, o sea que no hace tanto. Y por supuesto que me lastimaba. Y vi un documental sobre Bután, país que está al sur de Asia, es chiquitito como Suiza. Y es un país curiosísimo, es el único país 100% ecológico que deja una huella negativa, digamos, en la ecología. O sea, significa dejar una huella positiva es contaminar. Los bosques son sagrados, no se tocan, de modo que lo que hacen es donar oxígeno, puesto que no contaminan. Y hubo un rey que es contemporáneo, el rey de Bután, sucesor del rey de Bután, sucesor de sucesores, que dijo, voy a abdicar, yo quiero una democracia, pero bajo estas normas, Bután va a seguir sin contaminar y la política se va a conservar bajo nuestros términos. Y la política que estableció el rey de Bután fue algo maravilloso, eliminó la expresión Producto Bruto Interno y estableció que como regla para que él pudiese dejar paso a la democracia, tenía que reemplazarse el PBI, Producto Interno Bruto, por FIB, Felicidad Interna Bruta. O sea, exprimimos el país. Si exprimimos el país como una fruta, esto es una metáfora mía, ¿qué zumo, qué jugo va a salir de allí? ¿Cuánta felicidad va a salir de allí? Porque los países regidos por el Producto Interno Bruto, no sale felicidad como jugo,
no.
Sale cansancio, sale todo lo que sabemos, sale la explotación. Entonces, determinó que un porcentaje del tiempo, mucho mayor al que tenemos nosotros para el ocio, debía ser concedido a la población para siempre como ocio. Y en ese ocio, que es negocio, es negar el ocio, o sea, el negocio es hasta acá. Y después empieza algo que se llama, no tu tiempo libre de trabajo, no tu tiempo desocupado, tu tiempo, el tiempo tuyo. Este es tu tiempo, lo otro es trabajar, pero este es tiempo para vos. Y ahí entra ocuparse de la familia, de los amigos, de hacer ejercicio físico, generalmente yoga o alguna modalidad de trabajo psicocorporal como un arte marcial suave, de meditar y de dedicar al contacto con la naturaleza y al arte. Eso es el tiempo que produce la felicidad interna bruta. ¿Y qué pasa en ese país? No hay guerra. En ese país no hay grandes conflictos, la policía se aburre, porque la gente simplemente vive en armonía con lo que existe, porque vive en armonía consigo mismo. Entonces, ay, no me acuerdo quién lo decía, podría haber sido David Thoreau, pero no estoy segura, que decía que todo el mal de nuestra época se debe a que una persona no pueda estar quieta a solas en su habitación.
Es así.
Todo el mal, la guerra, el capitalismo esclavizante, todo el mal deviene de no poder quedarnos quietos. Ahí anda Moni con la mano.
Ay, no.
¿No? Ah, ok.
Me quedo de antes.
A
después,
ver.
Si pueden, saquen una foto mejor, porque yo saqué, pero no está buena. Así que si alguien es más hábil, saquen. Yo estaba pensando cómo en la terapia lo que vemos es que la pereza es la procrastinación.
Sí.
Es dejar pasar. Es hacer como que no me doy cuenta de lo que de verdad me corresponde asumir. Entonces, no es que toda la pereza es mala, pero hay un aspecto de la pereza que nos puede llevar puestos.
Uf.
Claro.
Sin duda que sí. Se me ocurre, ustedes que son especialistas en todo lo que es la adicción a personas, ¿no? Me parece que cualquier adicción, y entre ellas la adicción a personas, que yo la he padecido, he sido codependiente y sé lo que se sufre, yo diría que fue una pereza de mí. O sea que descuidé mi vida, me ocupé de la vida del otro. Y eso diría que sería el ajetreo ese tercero de los budistas, ¿no? Es una pereza de mi propio destino.
Es así. Un poco.
La procrastinación de tu vida.
Sí. Claro. Sí.
Como decía yo.
Ay, no levanté la mano.
El libre albedrío es hacer lo que vinimos a hacer o no hacerlo.
¡Wow!
Y eso es fuerte. Y tiene que ver con este tercer modo de pereza. Podemos asumir nuestro estar en el mundo o podemos dejarlo pasar y perder la vida, perder el verdadero sentido de la vida.
Totalmente. Ay, ahora que leíste a Jung, ¿puedo compartir un poema como parte del asunto?
Por supuesto. Creo que la poesía es un ítem fundamental para renovar la sociedad.
Sí.
Si se dieran las escuelas la urgencia de leer, escuchar y escribir poemas, la cosa empezaría a tomar un estado público, el ánima de la humanidad.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. La otra vez Brother David decía que para él un ejercicio indispensable era aprender poesía de memoria, porque eso mantenía el espíritu en alto, y cuando uno
claro.
estaba decaído, como preguntaba Romina, de pronto viene un poema y alguien al que alguna vez lo escribió nos levanta el ánimo de ese desánimo.
Pues.
Y en este caso es un poema del amadísimo por todos, Neruda. Se llama Acallarse. Ahora contaremos 12 y nos quedaremos todos quietos. Por una vez, sobre la tierra, no hablemos en ningún idioma. Por un segundo, detengámonos. No movamos tanto los brazos. Sería un minuto fragante, sin prisa, sin locomotoras. Todos estaríamos juntos en una quietud instantánea. Los pescadores del mar frío no harían daño a las ballenas, y el trabajador de la sal miraría sus manos rotas. Los que preparan guerras verdes, guerras de gas, guerras de fuego, victorias sin sobrevivientes, se pondrían un traje puro y andarían con sus hermanos por la sombra, sin hacer nada. No se confunda lo que quiero con la inacción definitiva. La vida es solo lo que se hace, no quiero nada con la muerte. Si no pudimos ser unánimes moviendo tanto nuestras vidas, tal vez no hacer nada una vez, tal vez un gran silencio puede interrumpir esta tristeza, este no entendernos jamás y amenazarnos con la muerte. Tal vez la tierra nos enseñe cuando todo parece muerto y luego todo estaba vivo. Ahora contaré hasta 12 y tú te callas y yo me voy.
Qué fantástico.
Fue hermoso.
Tremendo. Tremendo.
Bueno, vemos que en la confusión actual en el mundo está saturado de voces que dicen lo mismo con distintos idiomas. Y de verdad empezar a silenciar esa voz que nos atraviesa como cultura puede permitir que aflore un mensaje sagrado en cada uno de nosotros.
Uh-huh.
Hace muchos años practico la meditación, pero últimamente he tenido experiencias muy diferentes a las anteriores. El poder sentir un baño de amorosidad en ese momento de quietud, me costó mucho llegar ahí, porque he luchado con que no era lo suficientemente buena para meditar muchos años. Creo que es porque lo hacía desde la exigencia, como decíamos claro. antes, desde la búsqueda de perfección, en lugar claro. de decir la aceptación amorosa de lo que es.
Sí. Mariel. Qué hermosura, Inés.
Sí, yo me quedé pensando en esto que trajiste en la poesía, ¿no? Porque me pareció hermosa la poesía, es metáfora, es una nueva forma, ¿no? Es de dar sentido, es un encontrar un modo bello de decir algo que por ahí no lo es, ¿no? Y ah. creo que esto de encontrar sentido nos rescata de estos lugares desvitalizados, ¿no? Es buscar un sentido de para qué me levanto. Esto que decías, la diligencia, encontrar la motivación, el motivo más la acción, ¿no? Pero en algún punto es creo que encontrar sentido. Bueno, creo que Víctor Franklin, ¿no? En El hombre en busca de sentido, hablaba de esto, ¿no? Y cómo nos rescata de estos lugares de postergación, de estos lugares que nos sacan energía, ¿no? Inactivos, desvitalizados. Y me parece hermoso esta forma de traerlo también, ¿no? En como encontrar belleza y darle un nuevo sentido a, sí, bueno, a la sombra, a lo que hay que trabajar en realidad, ¿no?
Hermoso, Mariel, hermoso.
Precioso. Miguel.
Sí, gracias Virginia por la poesía, gracias por el arte, ¿no? El arte hace tanto, el arte de repente silencioso, nos mueve de lugares que no pensamos que nos podía mover, ¿no? Una poesía, una palabra, ¿no? Conmueve tanto. Y bueno, antes de terminar, me quedó mucho una imagen de lo que vos dijiste, Virginia, sobre desperezarse, ¿no? Que desperezarse es como el síntoma de ya está. Ya está. Ahora me pongo en movimiento, ahora voy a hacer, ahora tomo conciencia, pero ya está, ¿no? Ese sí. Despertarse de los gatos que tienen, como también traías esa imagen,
sí,
que
sí.
Son unos maestros meditadores y desperezadores, ¿no? Se desparpajan cuando dicen ya está. Y me quedó muy, muy, muy marcada esta imagen. Desperezarse me parece que es una clave. Para la pereza.
Buenísimo, buenísimo. Se me ocurrió mientras tanto, a lo mejor se me ocurrió imaginar que entre las personas que nos están escuchando, que escuchen en diferido luego, hubiera una mamá que dijera, vení vos, escuchá que esta gente sabe mucho y va a hablar de eso, que vos sos un perezoso, una perezosa. Hay un punto en nuestra cultura. Porque estamos, claro, me parece que estamos en un panel de personas que somos todos trabajólicos, que no descansamos, claro, y que nos autoexigimos, pero también está el que es perezoso de la otra manera, y querría rescatar una cosa que me parece muy triste de nuestra cultura, que en el ánimo de distender esa exigencia de las que venimos, posiblemente la mayoría de nosotros, se le ha dado demasiado espacio, inclusive en la educación, a hacerlo si tenés ganas.
Ajá.
Y hay cosas, claro, muy importantes que no son si tenés ganas. Acá las ganas no van. Tengo ganas de una hamburguesa, pero si me dio ganas,
me pinto.
O sea, es otra cosa. No importa si tenés ganas de estudiar o no tenés ganas. Lo haces, o sea, y lo haces es decírselo uno así. Hay cosas que son si tengo ganas, pero hay cosas que no están regidas por las ganas, y eso que decía Inés, que decía a su vez Jung, en poder decir, bueno, ahí está aquello para lo cual yo vine, puede que requiera de muchos momentos en donde uno no tiene ganas. Yo suelo decirle, le agradezco a la Virginia de los 19 años y a la de los 20, todas las que tuve que vivir hasta que me gradué como psicóloga. Yo no tenía ganas de estudiar nada de eso, era horrible, y no tenía ganas de levantarme a las 5 de la mañana y viajar 3 horas hasta Buenos Aires, pero las ganas no eran una opción.
Exacto.
Las ganas superiores eran las ganas de recibirme y hacer la psicología que yo anhelaba, pero las ganas no eran una opción. Y creo que hay que restituir a nuestra cultura el valor de no dejar que las ganas sean los administradores de nuestro destino, y con eso que la pereza no saludable gane el terreno del destino.
Por supuesto. ¿Vos sabés qué? Hay un libro de Serrano, que no me acuerdo bien cuál era el título.
Te muteaste, Inés.
Un viaje que hizo Jung a Sudamérica y que le contaba al regresar, y cuando volvían a Europa, y le dijo, hay algo que llevo como sorpresa. En América, la gente no trabaja si no tiene ganas. Europa no conocía esa posibilidad.
Wow. Así que,
la verdad que entiendo que el clima de Centroamérica puede producir un cierto entendimiento, pero es verdad, hay un permiso de mucha gente. Nosotros tenemos una cultura europeizante en las familias.
Teníamos.
Pero hay mucha gente que tiene como herencia el derecho a no hacer nada y lo explota más allá de los vaivenes adecuados.
Sin duda. Qué importante eso.
Mónica.
Te quiero hacer una pregunta, Virginia, o a todos. ¿Qué opinan ustedes de la pereza social? La pereza social, por ejemplo, de determinados grupos. Porque, por ejemplo, los chicos están que no van al colegio, que no quieren trabajar, están con una, que no hacen nada, digamos, que se sientan a tomar cerveza. Y que yo pienso que esa pereza es una profunda desesperanza. O sea, quería preguntarle a ustedes qué pensaban, ¿no?, sobre eso. Porque a mí me parece que no es parece una pereza, pero ¿qué hay atrás en esos grupos sociales donde no hay trabajo, donde son pobres, donde sufren un montón de carencias? Y pensaba si eso no es un motor, la desesperanza, ¿no?
Si tengo que responder por mi parte, me ha salido Saturno ahí. Saturno en Capricornio, casa 10, imagínense. Creo que hay una parte en donde hay desesperanza, pero a su vez no puedo olvidarme de mis abuelos que venían con una mano atrás y otra adelante.
Por supuesto.
Y decir, ellos fabricaban la esperanza.
Sí.
Y hay una
pero venían de una posguerra.
Sí. Hay una palabra que no ha salido todavía, que es la comodidad. Y hay veces en que tengo el honor de haberme criado en una familia muy pobre, en donde comíamos lo que había y donde los primer par de zapatos éramos bastante grandecitos cuando los tuvimos. Entonces, pero veía la industriosidad de decir, bueno, cultivamos la tierra, encontramos el modo, encontramos el modo. Esa industriosidad no siempre se ve, no siempre se ve. Entonces es como una desesperanza en donde se esperaría que la esperanza la trajeran de otro lugar.
La trajeran de afuera.
Claro, y lo que traen de afuera es lo que sí, ahí va minando el terreno, que es sustancias. Sustancias, que la cerveza es la de menos, ¿no? Entonces se va limando las zonas del cerebro que hacen falta, y otra palabra que hace es necesario traer aquí, que hace falta tener abiertas para, activas, para que esté la voluntad rigiendo la vida, ¿no? Querer. Gracias, bueno, Moni, así lo veo.
Sí, gracias. Porque era una inquietud. Sí, yo también pienso lo mismo, pero, bueno, son generaciones que no trabajan hace mucho.
Sí,
yo también tenía una abuela francesa y mi abuela, adelante era el jardín lleno de flores y atrás la quinta, la huerta, la gallina.
Miguel.
Una pregunta en el chat. Virginia, si podés contarnos de el título de la poesía, los datos de la poesía que
A ver.
Que nos regalaste.
Sí. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí. A ver si acá abajo. Acá está. A callarse. A callarse separado. A callarse. Pablo Neruda.
De Neruda, bien.
Sí. Es más, la van a encontrar seguramente vinculada con el Centro Transpersonal, porque alguna vez la publicamos en un blog. Es preciosa y no es tan conocida. Preciosa. Sí, es preciosa.
No es tan conocida.
Uh-huh.
La verdad es que la poesía tiene una sabiduría que es atemporal. y que conecta diferentes dimensiones de lo humano como para hacer síntesis. Y esto estamos muy escindidos, ¿no? Estamos muy atomizados en el mundo occidental y es tan necesario recuperar la unidad, recuperar el sentido de ser humano. Y como decía Terencio, nada de lo humano me es ajeno. Por oh, sí. Sentirnos hermanados, ¿no? Esa es una vivencia que fortalece la esperanza. Y la verdad es que lo que se hace es agrupar gente, pero no tener sentimiento de hermandad.
Uh-huh. Uy, sí.
Ni aprender entre ellos, ¿no?
Uy, sí.
Norma. Está silenciada.
Está silenciada, Normi.
¿Qué pasa? ¿No puedes silenciarte? Wow. ¿Qué pasó?
Ahí está.
Ahora.
Ahora sí, como que se hubiera quedado paralizada, viste, la computadora. No, me estaba acordando que el otro día en Facebook había una frase que hablaba sobre la importancia de la policía y de la poesía. Y entonces hice captura de pantalla y es una frase de Lawrence Ferlinghetti, que la verdad que no los conozco, que dice: el estado del mundo invoca a la poesía para salvarlo.
Qué hermosura.
Porque dije, ¿verdad? ¿Cuántas veces escucho yo que la poesía? Tengo un amigo que me dice siempre, a mí la poesía me salvó la vida. Uh-huh. He estado enfermo mucho tiempo en cama y leía poemas y eso lo salvaba y siempre lo rescataba. Y escribe libros de poemas.
Qué hermoso. Me gustaría, con permiso, tomar el precioso fallido, en el caso
la
de que
policía.
Tengo... Claro, porque policía sustituyó a la palabra poesía, y me parece que tu inconsciente lo que hizo es una síntesis de lo que recién hablábamos cuando planteaste lo que planteaste, Mónica, ¿no? Hace falta la poesía y hace falta la policía también adentro. Sí, o sea que la policía pone orden, la policía indica. No sé, en mi pueblo yo valoro mucho a la policía, me ha sacado de muchos problemas y hace que las cosas funcionen. Y el comisario actual, que no hace mucho que está, dijo que el secreto es que el pueblo esté iluminado y bonito. Porque en la oscuridad y en los pastos altos es donde crece el crimen.
Claro.
Y creo que, bueno, todos necesitamos ejercer las ganas. Y curiosamente, en esa ejercer las ganas, nos vamos volviendo activistas. Y creo que salir de la pereza es también volverse un activista. Me parece que estamos ante un mundo que necesita, lo que ustedes hacen en esta radio es activismo puro. Cada uno de nosotros puede ser activista múltiple de muchas causas diferentes, algunas esporádicas, otras circunstanciales, y otras tan pequeñas como puede ser, no sé, me ha pasado, acá han puesto un lugar donde uno puede caminar por el bosque, no hace mucho, y una vez que se inauguró y vino el gobernador y todo eso, dejaron de limpiarlo. Entonces yo me fui sintiendo cada vez que salía, en vez de contenta, irritada. Y digo, ¿cómo soluciono esto? Porque no puedo no verlo. Así que fui saliendo con el propósito de hacer, además de caminata, flexiones en las rodillas, con una bolsa de residuo, y recogiendo la basura simplemente, y trayéndomela a mi casa, así que hago un kilómetro, tardo más tiempo, tardo el tiempo estipulado de 40 a 50 minutos, mis piernas están mucho mejor, y el lugar está limpio. No es una solución, pero es la solución posible. Y me quedaría en organizar una movida con los chicos de la escuela, a ver si limpiamos entre todos y la municipalidad. Y la verdad es que hoy lo que yo puedo hacer es eso. Y encontré muchas veces que en mi irritación ante lo que no hace el otro, encontrar un lindo motivo de activismo, ¿no? Y ahí es salimos de la pereza.
Vos sabés que hoy, justamente, Tomás Olivieri Acosta, que es un amor, ha estado con nosotros también en la radio, decía, cada vez somos más los que apostamos al amor. Y nosotros creemos, como lo decimos en el grupo, que nuestra intimidad es subversiva del sistema.
Sí.
Porque justamente lo que lleva es el respeto mutuo, comenzando por el respeto de sí mismo.
Exactamente.
Llevando al amor por sí mismo, poder respetar y poder amar al hermano en el mundo. Esto es tan básico, vos lo haces en tu tarea, y creo que cada vez somos más los que lo hacemos, pero quizás haría falta una formalización de este grupo humano para que tenga otra presencia. Por sí. ejemplo, en los medios hay tantos minutos de televisión que son carísimos, puestos al servicio de la banalidad.
Y sí.
Y yo creo que podría hacerse algo interesante. Quizás somos perezosos en esto de encontrar un atajo para llegar a esos lugares. No lo sé.
En este momento, quien nos está escuchando y quien te está escuchando a vos, que sos una tremenda activista, no está mirando televisión. O sea que hoy en día la alternativa a la televisión es estar aquí en este programa, que además se nos ve hoy en día, ¿no? Y la alternativa es Instagram, donde un montón de gente está con la selfie, qué sé yo y qué sé cuánto, pero hay un montón de gente activista
mostrando lo que hace. Sí.
Mostrando lo que hace. La otra vez encontré algo precioso donde digo, wow. Y me suscribí al canal de Instagram, se llama Identidad Marrón. Si bien entendí, es de aquí, de Argentina, en donde se supone que no somos racistas, porque somos un crisol de razas y toda la bola. Y de pronto, alguien dijo, hay un sector de los que somos, que no somos blancos, tampoco somos negros, somos nosotros, los marrones. Y nosotros, los marrones, tenemos problemas que dependen del color de nuestra piel. Y a mí me avergonzó también eso, porque me acordé de una vez en que tenía un familiar internado, tenían que trasladarlo, llegó por fin la ambulancia, corro al primer piso enloquecida, veo a dos ambulancieros con la ambulancia, les pregunto a los dos, ¿dónde está el médico? Y los dos me dicen, los dos somos médicos.
Wow.
Y yo me sentí muy avergonzada y digo, ay caray, esto está tan en las raíces que no tiene nombre.
En el ADN está.
No tiene nombre esto. Entonces, que aparezca un movimiento y tienen su Instagram, y hay gente que por las distintas causas ahí está en el Instagram. O sea, todo activista que ha decidido tener su tiempo de ocio butánico, si me permiten, sin renunciar a él, y tener su tiempo para el activismo, puede ir nutriéndose de los activismos que hacen otras personas. Hay una web que se llama idealistas.org, y ahí lo que hay es todas las ONG que están suscritas allí, uno puede subir la propia si la tiene. Entonces, ¿por quién quieres trabajar? ¿Por los niños? ¿Por los animales? ¿Querés trabajar por la ecología? ¿Querés trabajar por la gente mayor? ¿Por las leyes de tránsito que se cumplan? Y ahí tenés ONG para hacer dulce, porque eso también sucede en nuestra América. Somos de naturaleza activista, y eso es maravilloso. Y hay algo que no me quiero olvidar. El brother la otra vez decía, el brother está en la web de Vivir Agradecidos en español. Le preguntaron en el último retiro, ¿por qué era Argentina? Porque él se ha radicado aquí en la Argentina y es austríaco y tiene 97, va a cumplir este año, Dios mediante. Y él dijo que una de las cosas que le llama la atención es el talento para la amistad. Y creo que eso tiene que ver con el ocio bonito. Y yo lo aprendí claro. también de grande. Estar haciendo algo bonito, jugar con los amigos, reírnos con los amigos, sí. conversar con de a dos, de a cinco, salir a caminar, esa cosa bonita. Y sí, acá hay talento para eso y también el cuidado de los lazos familiares. El ser hermanos y amigos, el ser padres y conversar, la pareja que converse. Eso le llama mucho la atención a alguien que ha vivido por todo el mundo.
Vos sabés que hablando de la pareja, es como que últimamente, que estoy por cumplir 80 años, he resignificado la importancia del vínculo de una manera muy diferente a como lo había visto antes. De verdad, sentir que he sido acompañada en la vida por este hombre, ¿no? Y que he atravesado momentos muy difíciles, otros contentos, otros tristes. No es que todos fueron flores, pero qué agradecida me siento de haber tenido la posibilidad de disfrutar este vínculo, que lo estoy viendo con otros ojos.
Qué hermoso, gracias. Gracias.
Muy lindo.
Creo que estamos llegando al cierre por urgente, así que, Miguel, te cedo la palabra.
Iba a poner un poco de Saturno, que estamos llegando al final y, si les parece, agradecemos a la gente que estuvo en el chat y disculpándonos porque fueron muchos mensajes y entonces hubo que filtrar porque eran muchos los mensajes. Pero todos agradeciendo el programa en vivo, agradeciendo la presencia de Virginia, bienvenida para Mariel, y vamos a la lista. Adriana Espejel, Luis Caudullo, Carlos Quispe, Karina Aranda, Pablo Ortiz, Mari Borges, Flavia Gamino, Jenny Su Morales, Mariel Cuello, Miriam Sauco, Marcela Alejandra, Alberto Pinto, Romy Arévalos, Juan Carlos de México, Silvia Contino, Irina, María Silvia Bunge y Steffi.
Gracias. Gracias.
Bueno.
Gracias.
Muchas gracias.
Virginia, ¿qué decirte? Cada vez que venís es un disfrute inmenso.
Para mí también.
Yo sé que sí, por eso lo compartimos y lo disfrutamos juntos. Pero nos tenemos que despedir, no queda otra.
Y sí.
¿Querés decir una frase final?
Creo que hay que cumplir el destino, porque ahí es uno feliz. Y que ustedes, me atrevo a decir, están cumpliendo aquello para lo que vinieron y yo lo agradezco y vos lo sabés todos los días a través de Fundapap y todos los recursos que ustedes brindan para las personas adictas a personas. Bendito sea que ustedes han creado esto y creo que vinieron a eso y todos ustedes están
no
haciendo una gran obra, así que gracias, me veo sonriendo todo el tiempo y es felicidad. Gracias a todos los que están aquí.
Gracias a vos, Virginia, querida, gracias a todos los que han escuchado el programa, aún sin haber intervenido. Gracias a Claudio por su eficiencia de siempre. Y a Lili, que seguro está escuchando por ahí. Y me parece importante que nos despidamos con la oración de la serenidad. ¿La querés decir, Mariel?
En tu debut. Gracias. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Buena semana para todos.
Un abrazo a todos. Abrazos
y besos.
Gracias.
Hasta la próxima semana.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.